adentro, brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua recuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar, hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar, sangra en tus riberas el ceibo en flor y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio donde el verano despeña toros de barro y miel, en tu cuerpo lacio donde el verano despeña toros de barro y miel, mojan las guitarras tu corazón que por los trigales ondulará, traen desde el norte frutal la zamba y a tus orillas la dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.
Se va la segunda.
De lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión, padre de las frutas y las maderas, florecen deltas tu corazón, padre de las frutas y las maderas, florecen deltas tu corazón, verde en el origen recorrerás de trabajo la noche azul, y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz, y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz,
a la vuelta.
Mojan las guitarras tu corazón que por los trigales son orillas la dejarán, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.
16 horas 15 minutos con la voz de Amalia de la Vega sonando. No nos animamos a interrumpir el tema, francamente, ¿no? Hay algunas canciones o algunas interpretaciones de Amalia de la Vega que no pueden ser interrumpidas para decir nada, ¿no? Y de estos y otros asuntos vamos a hablar un rato con quienes nos visitan a continuación. Aquí en Sarandí estamos con dos figuras que muchos de ustedes conocen de la música, de actividades y proyectos musicales varios, de distintas épocas y con distintos énfasis musicales, pero también muchos cruces, mucha colaboración. Estamos hablando con Estela Mañone y Fabián Marquicio. ¿Cómo andas, Estela?
Muy bien, muy bien.
Bueno, un gusto verte y saludarte, Fabián.
Pero un placer estar por aquí.
Bueno, una alegría tenerlos. Sé además que que vienen en estos días de un proceso creativo y también técnico de praxis, ¿no? De musical muy intenso, ¿no? Me parece que fue una especie de vacación, entre comillas, que no fue tal cosa porque estuvo llena de música.
Tal cual. Estuvimos las últimas dos semanas grabando todos los días, 10 horas más o menos, un disco nuevo. Y estuvo buenísimo. No hay vacaciones, pero haciendo música hay vacaciones espirituales.
Claro que sí. Y grabando en el estudio tuyo, Fabián.
Sí, produciendo allá. Y un disco que para mí fue un honor trabajar con Estela. Ya es el no sé, claro, qué número de discos que trabajamos juntos. Sí, sí. En el caso de ella es el tercero solista. Son canciones que compuso ella medias con Eduardo Mateo. Uh-huh. Y escuchar de primera vez canciones inéditas o ver letras inéditas de Mateo, para mí fue una cosa impresionante. Y claro, es un gusto trabajar con eso. Y también una responsabilidad, ¿no?
Que le, bueno, claro. claro.
Sí, porque si, bueno, va a salir esto, que quede bien, que trate de ser lo mejor posible. Y...
Porque además vos participás en distintas partes del proceso, ¿no?
Claro, yo...
A veces de un lado el micrófono, otras veces del otro.
Del otro, o... sí, no. en la parte de las guitarras, en la parte de las programaciones, en la estética del sonido. Lo hacemos mucho conjuntamente. Uh-huh. Ya habíamos trabajado así en Pies Pequeños, también en Telón, en el anterior disco de ella. Que lo hacemos como muy conjunto, yo pruebo una cosa y te gusta, sí, ella trae, en este caso, por ejemplo, ella trajo muchas de las cosas ya grabadas, teclados, programaciones, efectos, es un disco muy, muy investigativo, muy propio de Mateo y de ella, ¿no?
Sí, me imagino, estoy ansioso por escucharlo además, pero me quedé pensando en los dos discos que nombraste, que son discos que dejaron cierta huella, digamos, que no han pasado desapercibidos, al menos en términos de la recepción de los públicos que te escuchan a vos, Estela, y te siguen también, digo, pero de crítica además, y son dos muy buenos discos, intensos, ¿no?
Sí, son discos...
Telón, lo recuerdo, claro. por más reciente también.
Son discos que fue... Pies Pequeños fue el primero que trabajamos juntos, que fue un disco que ella hizo a medias también con Rosenkopf, que era un disco conceptual, en cierta manera, porque eran todas letras de Rosenkopf que Rosenkopf le había dedicado a su hija cuando él estaba en la cárcel. Entonces, cuando Estela vino con ese proyecto, que ese sí lo arrancamos de cero, muy crudo, vino con el proyecto, con las canciones, con la guitarra, así, mirá, esta es la canción así, así, y lo fuimos creando desde el principio. Y es un disco que justamente cuando estábamos grabando acá lo citábamos porque le tenemos mucho cariño, ¿no? Un disco que nos llevó mucho tiempo de trabajo, pero que le tenemos mucho cariño.
Sabíamos bastante menos que ahora, ¿no?
No, y tenía menos horas de...
Por eso, menos horas de training.
De training,
¿no?
Juntos.
Sí. Ahora hemos trabajado muchas cosas por fuera de estos tres de ella. También hemos trabajado juntos en Villa Azul, que fue un trabajo muy enorme.
Claro, bueno, ese es otro punto lindo que hay que mencionar en tu carrera, en este caso con tu firma, digamos, pero también con tándem con Estela, que también ha dejado una huella tremenda, ¿no? Ese disco escuchado por muchísima gente, ¿no?
Sí, ese disco fue una cosa tremenda lo que pasó, y yo agradezco de haber tenido el apoyo de Estela, que fue la primera que me apoyó de entrada. O sea, cuando yo salí y le dije la idea, la llamé, le digo, tengo esta idea, que era media delirante, viste, digamos, para músicos, para adultos, digamos, entre comillas, o sea, músicos serios. Ahora decir, bueno, tengo esta idea, que son las canciones que yo le canto a mi hijo, que son canciones para hacer cacapichí,
a vestirse, a darse
un abrazo. Sí. La llamé y le conté, tengo esta idea, ¿qué te parece? Me parece fantástica, me dice.
Claro.
Y Estela se prende una vuelta jarabe, siempre con es como, sí, vamos a hacerlo, me dice, vamos a hacerlo. Y se puso el proyecto más a los hombros que yo. O sea,
fue un golazo, además.
Sí, fue una locura.
En términos de masividad, ¿no? Además, hay que agradecer mucha gente por el disco, pero también porque se lo apropiaron las maestras, ¿no? Las instituciones educativas, seguro.
Sí, fue impresionante. Vos sabés que salió en diciembre del 2014 ese disco, y en enero entró entre los 5 discos más vendidos en Uruguay, y se ha mantenido así hasta diciembre del año pasado. O sea, hace 4 años que está entre los 10 discos más vendidos. Es una locura. Sí. Esas cosas que... Pero fuera de eso y de las cosas que logró ese disco, lo que logró a nivel personal, a mí me mueve mucho las cartas de la gente o cosas, o mensajes que te dice gente, que te dice, me ayudó para esto, me ayudó para lo otro, mi hijo lo sigue cantando, lo canta, o marcó todo su crecimiento. Entonces, eso para un artista es como la música en su más pura expresión, llegar de verdad.
No se paga con nada.
No, porque no tiene que ver con digamos, ni con difusión, ni con marketing, ni con un super medio videoclip. Los niños no mienten. No. Y los niños con capacidades diferentes o con discapacidad menos todavía. O sea, no les importa quién haga eso. O les gusta o no les gusta. Sí. Entonces realmente es como haber llegado a un punto muy fuerte.
Bueno, la excusa principal para que nos encontramos hoy también era charlar un poco de Amalia. Yo les decía fuera de micrófonos y les vuelvo a recordar a los oyentes, porque además la pueden escuchar en la página de Sarandí, sarandí690.com.uy, fácilmente la encuentran. Un homenaje a Amalia de la Vega que se realizó en el programa Sábado Sarandí de Jaime Clara hace un par de sábados. Y... No, un par de sábados, no, el sábado pasado creo que fue. No, hace el anterior, con Aroxa y con Federico García Vigil, imperdible. Y bueno, el otro día yo pasaba lista porque Muchas veces nos hemos quejado, o mucha gente se ha quejado, de cómo puede, en todos estos años, ¿no?, cómo puede ser que no haya difusión de Amalia de la Vega, cómo puede ser que ningún medio la pase. Y no es tan así, no es tan así. Yo quiero primero mencionar a Jaime y también en los programas en los que yo estoy, ha sonado sistemáticamente en esta y en otras radios desde los años 90 prácticamente, desde antes que hubiera CDs, ¿no? Los CDs aquellos de Sondor, como mínimas excepciones, pero también mucha otra gente ha difundido Amalia de la Vega, muchas otras radios, en Clarín yo la he escuchado más de una vez, en Rural la he escuchado más de una vez, en Radio Carve la escucho haciendo Zapi en la radio, en el programa de Folclore de la Noche, que no me acuerdo nunca cómo se llama, el programa del Teco Arias, uh-huh. Y también en otros lados, o sea que ha habido a un nivel tal vez under, digamos, no sonando en,
no
en
masivo,
la,
no masivo.
pero para lo que era la consideración pública de la obra de Amalia, más de la cuenta tal vez, uh-huh, porque tal vez ahí haya estado el gran déficit en cuanto al tema de su obra, de repente al constatar uno la ausencia de un archivo a Amalia de la Vega, ¿no? Claro. Que bueno, es uno de los puntos más graves que ahora podremos hablar. Lo otro, hasta por su bajo perfil en vida, ¿no? También, claro. No facilita eso que haya quedado mucha otra cosa. Sumado eso a los lugares comunes que son ciertos y además y que son gratos, que en esto no hay que yo sepa dos opiniones, ¿no?, respecto a lo que ha sido su papel como intérprete, ¿no?, como voz de la música uruguaya, las características de su canto, el sonido que lograba con sus acompañamientos musicales, el haber compartido además o tocado con músicos y con guitarristas que también tocaron con todos los otros grandes,
claro,
¿no?
Claro.
¿Dónde Estela, te pregunto primero a vos, ¿dónde ponemos el eje, digamos, el punto de equilibrio? ¿Cómo tomarle la medida a Amalia de la Vega después de todos esos años de oscurantismo, de no salir en los grandes medios, de no tener la prensa de un Citarrosa, de un Biglietti, de un Olimareños, ¿no? También por otras cuestiones que no sé si son estrictamente musicales o de otro tipo de corrientes sociales, ¿no?, que de repente uh-huh. Implicaban la identificación con determinadas ideas. Bueno, no sé si es una mezcla de cosas. ¿Vos dónde?
Para mí es como muy natural, porque en mi casa no había disco de Citarrosa ni de Biglietti, pero claro, había disco de Amalia de la Vega. Entonces, claro, para mí el sonido de esa voz lo tengo desde que soy chica, ¿viste? Entonces es como como muy natural para mí. Conozco el sonido de la voz desde niña, ¿viste? Entonces por ese lado, lo que sí que, claro, años más tarde, yo estando en Agadu ya con actividades ahí, hubo un homenaje cuando cumplió 80 años ella, que hay una cantidad de fotos por ahí, sí, que te mandé, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que también, un homenaje que se hizo en el Teatro del Círculo, mirá. Y después no tengo otros encuentros, digamos. Claro. La niñez con los discos, después verla en Agado a veces, y después ahora, que ahora en realidad fue porque a Fabián se le ocurrió la idea hace 3 años de hacer un disco, de grabar a Arlet Fernández cantando a Amalia.
Claro.
Y ahí fue cuando me reencontré de nuevo con esa obra.
Seguro, pero estuvo siempre en tu cabeza, como
claro,
esa voz en tu
claro,
sonido,
por
un tema. Sí. Pero no es lo que ha predominado.
No, para nada.
No
para
es lo
nada,
que ha predominado. ¿No?
Es bastante desconocida. No ha sido ni que hablar.
Aún con esta movida que está como empezando a ver, sí, todavía es muy desconocida, salvo excepciones, obviamente, los cultores de ella, pero que...
Sí, los folcloristas, de repente.
Seguro.
Sí, eso sí, pero después... No
con suerte algún fanático con programa de radio,
claro.
Claro, y sí, pero
sí,
poca cosa más. No haber tampoco registro visual de actuaciones, ¿no?, de videos, ¿no? Ella presentándose,
claro, no.
Hay un puñado de fotografías que tampoco son tantas, y hay un par de testimonios radiales que quedaron, un par nada más.
Ahora que estás hablando de Arotza, allá en acá en el museo hay una caricatura hecha por Arotza, grandota, una caricatura como un cuadro que está allá.
Qué bueno. Hay que ir a verla en el Museo de Agado.
Hay que ir a verla.
Seguro. No. Pero está, no es lo que ha predominado, ¿no? Digamos, hay también ahí como un manto de misterio, digamos, alguna forma de enigma, ¿no? De quién era Amalia. No tiene una cara popular, digamos, que se conozca, ¿no? No es la peinada de Citarrosa ni de
Gardel. Era bastante escondida ella de sí misma, ¿no? O sea, que ella actuaba en las radios, en los la fonoplatea, así, pero no tenía una actividad pública demasiado intensa, ¿no?
Y un día, aparentemente, según ella misma confiesa, un día se da cuenta que tiene que dejar de cantar. De un día para el otro. Dijo, no canto más. Porque consideró que no, ya no estaba cantando como
no
antes.
Se sentiría cómoda
que
cantando,
no se sentiría tan cómoda cantando como antes. Que tampoco es tan frecuente eso, ¿no?
No.
De repente uno demora en decir, sí. Sin embargo, contado por
además
ella.
Además, es difícil cuando vos has cantado toda tu vida decir un día, bueno, está, no puedo cantar más. Debe ser.
Sí, dice que no cantaba ni en reuniones familiares.
No volvió a cantar.
No volvió a cantar, pero no a nivel público, sino que no.
Nunca más volvió a cantar.
Nunca más. Es que de cumpleaños cuentan familiares y cosas me han contado algunos familiares que no. Bueno, pero tía, cantaba, que no. Y no hubo forma, asumió como un lugar. A mí lo que me asombra mucho de lo que estaban hablando recién es un poco lo fuerte que era antiguamente. O sea, porque no es que estamos hablando de una persona que se fue diluyendo y que antigua, no. Bueno, era conocida, pues tenemos grandes, yo sé, Ramón López, Juan Pedro López, grandes folcloristas, sí. Pero no eran de ese nivel. Pero Amalia La Vega, digamos, para la generación de mi padre, o no sé, era, digamos, Gardel, sí, era un peso pesado.
Era Gardel y
Amalia. Era Gardel y Amalia La Vega. Era un peso pesado, de verdad, hasta el punto de que yo hoy en día hablo con gente de esa generación y no pueden creer que la juventud no la conozca. O sea, bueno, pero Amalia de la Vega, te dicen.
Sí,
no, pero no saben quién es. No. ¿No saben quién es? No, no la conocen. No tienen ni idea del nombre, nunca han escuchado una canción.
Y no por culpa de ellos.
Y no por culpa de ellos.
Por culpa, en tu caso, de los maestros, digamos, de los que deberían transmitir
un poco por lo que decías hoy, ¿no? La música siempre está inherente a una cantidad de cosas que forman parte de nuestra sociedad.
De un contexto.
Un contexto político, un contexto social. El folclore en un momento viró hacia un cierto contexto político y a un cierto contexto de...
La canción de protesta.
A canción de protesta, etcétera, etcétera. Y ella que... Como nunca estuvo ligada a eso. Exacto. Nunca estuvo ligada a ningún tipo de manifestación. Cantaba canciones románticas.
Sí, sí.
Quedó como marcada en cierta manera, como que no estaba en ese lugar, y al no estar, está en el bando opuesto, quizá. Claro. Ese es un... Y fue como que yo creo que tristemente acallada en esos años, como bueno, nos vamos a pasar a Amalia La Vega. Porque Amalia La Vega tiene que ver con esto, que era un grave error, un error enorme,
sí, claro,
para mí. Y claro, y hoy en día que eso pasó, incluso los propios que participaban de esa movida de canto popular están en contra de esa opinión. Hablas con ellos mismos y te dicen, no, fue una cosa que se dio, como una bola que se corrió de, bueno, Amalia La Vega.
Sí, sí.
Y un grave error, creo yo.
Sí, tristísimo.
Sí, sí.
En fin. Bueno, Estela ya lo adelantaba, hace 3 años Fabián tuvo allí una idea de la cual han pasado cosas, por suerte, que tiene que ver con Amalia, que tiene que ver con Arlette Fernández, y de todo esto vamos a charlar, nos contás la historia, Fabián, después de la pausa. Estamos charlando con Estela Mañone y con Fabián Marquicio aquí en La Tarde de Sarandí. Nos vamos a la pausa, póngale un poquito de vuelta el Paraná, es una zamba, porque dan ganas de tirarse de cabeza el Paraná y refrescarse ahí con la voz de Amalia de la Vega.
Que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Sangra en tus riberas el ceibo en flor, la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro y miel. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus